En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan el mundo. Y uno de esos continentes que están impactando en el mundo es África. África se impone con amplios recursos, una juventud arrolladora, con una fuerza laboral base para el futuro, donde se conjugan hoy las inversiones y donde se está poniendo a prueba la influencia de Washington, de China, de Rusia e Irán. Es un continente cada vez más estratégico. Es muy interesante ver cómo la influencia de otros países, a diferencia de Europa, principalmente Francia y Estados Unidos, están perdiendo esa influencia que tenían, como dije anteriormente, hoy con la influencia de China, de Rusia sobre todo, y también de Irán y, por supuesto, de otros países. Es interesante resaltar que en este año 2024 hay elecciones por doquier. Elecciones en India, que ya comenzaron a votar desde este mes de abril, va hasta mayo. Elecciones en México, donde tendremos por primera vez una presidenta. En Venezuela, que están por llegar. Y en 18 países de África. En algunos ya sucedieron. Viene también el de Sudáfrica, pero una de esas elecciones que ha llamado mucho la atención es las elecciones que acaban de ocurrir el 24 de marzo en Senegal, donde salió elegido un hombre joven de 44 años, Basiré Diomaye Faye. Siempre en toda la campaña que él hizo y una vez posesionado, él ha prometido trabajar por la soberanía y la independencia de Senegal de las potencias extranjeras, sobre todo de Estados Unidos y de Francia. A diferencia de Níger, donde el cambio de poder contra el neocolonialismo estuvo asociado a un golpe militar, en Senegal, el cambio de poder surgió directamente de las urnas. Todo indica que hay un renacimiento en África, al que se unen ahora muchos otros países como Burkina Faso, Madagascar, Etiopía, trabajando. Es una generación joven de líderes jóvenes donde están trabajando por las soberanía, por la independencia. Es una generación panafricana. En este eje que abarca el Sahel, donde está Níger y donde está Senegal y otros países que ya se han independizado de Europa, de Francia específicamente, también lo están haciendo de Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos está dejando ya sus bases y sacando el ejército de Níger. Entonces, hay una confluencia muy importante geopolítica de las potencias por este continente tan importante que es África. Para hablar de este tema, hoy tengo una invitada especial, es Margarita Cadavid. Ella es máster en estudios políticos internacionales, con amplia experiencia en docencia e investigación universitaria. Hoy trabaja en la Universidad Militar Nueva Granada y en la Universidad de La Sabana. Margarita es analista de coyuntura internacional y editora de noticias para el Kit Digital, empresa sueca asociada de la AP en El Cairo, Egipto. Bienvenida, Margarita, y le doy las gracias por estar en Perspectiva Global.
Sí, muchísimas gracias por la invitación para estudiar esta región y este continente, esta subregión y este continente que a veces es un poco olvidado en nuestra coyuntura nacional.
Sí, así es, por eso de verdad que celebro mucho que hoy nos estés acompañando y para volver y recordar a a nuestra audiencia que es tan importante, quisiera comenzar preguntando a Margarita, ¿qué países comprende exactamente la región del Sahel y por qué es tan importante?
Bueno, básicamente lo que hay que empezar a decir es que hay varias definiciones desde diferentes perspectivas y analistas de qué es el Sahel. Yo empiezo por definirla y adhiriéndome a algunas de estas definiciones como una subregión dentro del continente africano, porque siempre que hablo de África me gusta hacer una precisión y es que tendemos a pensar en África como un todo, como si fuera una sola cosa, y resulta que África es un continente tan amplio que para poder entenderlo y tener una mejor comprensión, lo dividimos por subregiones. Entonces, una de estas subregiones sería el Sahel, precisamente. Entonces, ese Sahel es también como podríamos llamarlo una pared, un punto de división entre lo que es el norte de África y los países que componen el sur. Entonces, para entenderlo mejor, diríamos que esta franja, porque para decirlo más concretamente, esta franja, esta pared, si tú miras qué es el Sahel, esto que está justo ahí donde está el Sahara, entonces empieza y toma pedacitos de varios territorios. Entonces ahí podemos incluir un Sahel central que mencionan algunos. Esto va desde el Atlántico para que se ubiquen mejor, desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Entonces atraviesa África de este a oeste. Entonces aquí tendríamos nosotros a lo que es Mali, Burkina Faso, Níger, Chad. Algunos incluyen, por supuesto, Sudán del Norte y Eritrea en esta franja de territorio. ¿Por qué es importante? Hay varias cosas que hacen importante al Sahel hoy. De hecho, digamos que a partir de hace los últimos 3 años, podríamos decirlo, ha sido muy importante desde siempre, pero en los últimos 3 años y en la última década, ampliando un poco este periodo histórico, el Sahel ha tenido unas dinámicas geopolíticas muy, muy complejas, pero también con muchísimo valor. Aquí se entremezclan varios escenarios. Entonces vamos a tener conflictos identitarios, vamos a tener estados débiles con recursos estratégicos muy importantes y vamos a tener una presencia extranjera. Pero además, como son ese colchón en el, sí, ese colchón entre el mundo norteafricano, que es un mundo árabe, y el resto de esa África, entonces esa región y que recorre, como les decía y les explicaba al principio, el continente de este a oeste, por todo el desierto, al sur del desierto del Sahara, pues obviamente también eso determina unas particularidades políticas y económicas y también sociales diferentes a las que puede haber en otras regiones del continente. Y en los últimos años ha acaparado la atención. ¿Por qué? Porque se ha convertido tristemente en un foco de inestabilidad, además de que es una región geoestratégica para los intereses europeos y se ha vuelto un escenario de estos escenarios en geopolítica donde se mueven las fichas de ajedrez, digámoslo así. Entonces tenemos tres, yo diría cuatro presencias muy importantes, una histórica que ahorita analizaremos cuál ha sido ese rol, que es el rol de Francia, que es la antigua potencia colonizadora, pero tenemos también a un Estados Unidos que tiene presencia en esta región y tenemos a una China y por supuesto a Rusia con una presencia muy fuerte en la región. Y el último punto que hay que tener que hay que tener en cuenta, sin lugar a dudas, es lo que pasó en los últimos años el año pasado, por ejemplo, que son los golpes de Estado, que se ha convertido en una región, si se quiere, y algunos analistas la llaman así, la región golpista. Y me gustaría adicionar una cosa que es también muy importante para entenderla, y es que los niveles de pobreza y desigualdad en estos países son considerables. Esto, unido a sistemas autocráticos con altos niveles de corrupción, a un hecho que es que muchas de las zonas, como son desérticas y como tenemos estos gobiernos que en su mayoría son débiles, no pueden hacer un control efectivo de todo el territorio estatal. Todas estas cuestiones, la inestabilidad y la debilidad política, han llevado ¿a qué? A la aparición y al avance de grupos armados y terroristas y yihadistas, específicamente son yihadistas, dentro de la región. Ese es el caso de Al Qaeda en el Magreb Islámico, sus siglas son ACMI, y el otro caso es del Ansar al-Dimi en Mali. Entonces tenemos yihadismo, es decir, es una región que en relaciones internacionales podríamos decir que se convierte en un cóctel de inestabilidad, no solamente para la región, sino que puede convertirse a largo plazo de inestabilidad para la misma Europa por el efecto de las migraciones, por el efecto del terrorismo, entre otras cosas.
Margarita, pero digamos, da la impresión de que con esta nueva juventud, porque es que estos líderes de muchos del Senegal no pasan de 50 años, se dice que son unos líderes panafricanos que están trabajando mucho por hacer una nueva África y salir del neocolonialismo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Porque uno creería que con Francia, que con Estados Unidos, son regiones que prometían, pero ahora con la salida de estas potencias, ¿cómo va a quedar esta África del Sahel?
Pues mira, yo me atrevería a decir lo siguiente, y es que evidentemente desde el proceso de descolonización, los franceses, ¿no? Que tuvieron presencia ahí, salen, pero como tú lo decías, establecen una forma, digámoslo de esta manera, de control neocolonialista en estos territorios. Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque cuando uno analiza país por país, cojamos, por ejemplo, un caso específico para hacer, porque cuando uno hace la generalidad incurre en errores. Entonces, cojamos, por ejemplo, el caso de Níger. Entonces, Francia en Níger. ¿Qué hizo Francia en Níger? Francia en Níger mantuvo su presencia, ¿cierto? La mantiene, entre otras cosas, para poner sus intereses, para proteger sus intereses geopolíticos. De hecho, en Francia se habla algo de la Francáfrica, es decir, África como el patio trasero, aunque esto suena un poco colonialista, por supuesto, el patio trasero francés es una relación de dominación neocolonial que mantenía en estos territorios. Entonces, el imperio colonial francés, cuando se derrumba en la Segunda Guerra Mundial, marca todas estas nuevas pautas para su relacionamiento con África. Luego tenemos nosotros, para no alargarme mucho en este análisis, luego tenemos nosotros que a partir del 2012, los franceses, del 2014, perdón, los franceses, como resultado de este avance del terrorismo en estos territorios, sobre todo en la zona del Sahel, ¿qué hicieron? Entonces, lo que hacen es desplegar una operación militar para mantener y para tratar de contener, digamos, esta situación de inestabilidad y de terrorismo. Entonces, para evitar que África cayera, que Sudáfrica caiga, digamos, en este contexto, y esa operación no ha servido. Es decir, lo que verdaderamente pasa, y fíjate que aquí hay una cosa, el primer interés de Francia durante la Guerra Fría era evitar que cayera bajo la esfera soviética. Luego, el interés de Francia realmente, ¿cuál es? Entonces decimos, no, pues están interesados en mantener la seguridad y la estabilidad en la región. Pero cuando nosotros vemos específicamente qué es lo que está pasando, pues muchos de estos países, en el caso de Níger, por ejemplo, decían, no, mire, es que ustedes tienen a sus soldados, ustedes tienen sus bases militares cerca de aquellas minas y de los recursos que ustedes están sacando. Entonces, realmente ustedes siguen protegiendo, son sus intereses. Entonces, ha habido un rechazo hacia Francia Un rechazo que es histórico, por supuesto, que son las huellas y los resentimientos que dejan estos procesos de colonización, el rechazo a la antigua metrópoli en la región y evidentemente con el proceso del neocolonialismo, pues también es leído por estos países y estos jóvenes diciendo esta relación de hermanamiento que nos pretenden vender, que nos pretenden, digamos, mostrar, no es otra cosa diferente que a una relación basada en los mismos términos. ¿Qué significa eso? Una relación basada en los mismos términos, es decir, esto es una extensión del antiguo control territorial. Incluso cuando dicen que vienen y traen fuerzas aquí para tratar de protegernos y mejorar la situación, lo que está pasando realmente es que la situación del yihadismo, nuestras desigualdades y todo se sigue ampliando mientras ustedes tengan presencia aquí. Entonces, en los últimos años, varios países han sufrido esos golpes de Estado y denuncian la influencia precisamente de esa relación con Francia. Ocurrió en Mali en el 2021, ocurrió en Burkina Faso en el 2022. Ocurrió en Níger, para mencionar solo algunos. Y obviamente esa pérdida de influencia en Francia es una oportunidad para rivales como Rusia que han ido aprovechando estos espacios. Entonces, digamos que no para cerrar, sino para concluir esta parte, habría que decir que hay un rechazo histórico producto del proceso de colonización y que ha habido una ineficacia en las operaciones planteadas desde Francia para tratar de controlar los problemas actuales, específicamente uno, que es este problema de seguridad que enfrentan por el yihadismo. Y aquí yo me atrevería a decir una cosa. Esto que mencionas tú de la gente joven, de una África que es muy, muy joven y la región del Sahel no es ajena a esta dinámica. ¿Qué pasa? Cuando tenemos altos niveles de desigualdad, cuando tenemos unos gobiernos ineficientes, una relación también neocolonial con los franceses que no trae ningún beneficio real y que no se ven esos beneficios reales, ¿qué termina sucediendo? Ese es el caldo de cultivo perfecto para que los yihadistas recluten nuevas personas a sus causas. Entonces, se vuelve, en lugar de ayudar, lo que ha hecho es profundizar desde mi perspectiva y por supuesto no es culpa únicamente, porque no podemos siempre quedarnos en el discurso que es culpa del poder extranjero. Por supuesto, hay unas responsabilidades internas, sin lugar a dudas, de que esto siga sucediendo. Entonces, todo eso nos lleva a esta situación de crisis actual y nos lleva a un aumento que es una, perdón, que es una de las preocupaciones que tenemos y es ese aumento del yihadismo. De hecho, hay analistas que hablan de que el Sahel se convierte nada más y nada menos que en el lugar perfecto. Y ustedes dirán, ¿pero por qué yihadismo en el Sahel? Porque nosotros tenemos que en el norte de África, con la primavera árabe, con lo que sucedió, digamos, posterior a la primavera árabe, cuando, por ejemplo, en Libia se genera la inestabilidad y el vacío de poder que tenemos, ¿qué pasó? Pues empiezan a entrar grupos como Al Qaeda, empiezan a entrar grupos yihadistas que luego se desplazan, porque como son vecinos, se desplazan hasta estas zonas, aprovechando ese desierto, aprovechando la falta de control y empiezan a reclutar gente. Entonces yo diría que hay un fracaso de la intervención extranjera. No solamente hoy, yo me atrevería a decir que es un fracaso histórico de esa intervención extranjera y obviamente nosotros tenemos unos países buscando tener presencia en África y ofreciendo mejores condiciones, mejor una relación más de igual a igual, sur-sur, que esta relación neocolonial. Y eso es lo que mueve no digamos el odio, sino el anti el rechazo a esa excolonia francesa. Entonces, no es nuevo, pero se ha incrementado en estos últimos días. Yo diría que es algo que está presente en todas las excolonias de una manera u otra.
Margarita, eso quiere decir, después de escucharla, que ¿cómo sería el futuro que ya lo está en esta región de las otras potencias como Rusia y China? ¿Usted cree que las relaciones van a ser más positivas, van a ayudar realmente a esa juventud que está esperando mayor educación, mayores empleos, mejores inversiones? ¿Usted ¿Cómo analiza ese tema desde el punto de vista de que si va a mejorar o van a caer en lo mismo, peor o mejor?
Yo diría que si se deja esto en manos de una intervención extra, no digamos intervención porque no es el término adecuado, digamos que no se puede delegar toda la responsabilidad a esa presencia extranjera. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que es fundamental para entender todo esto. Y es que los países extranjeros que llegan a la región llegan con su propia agenda y sus propios intereses. No necesariamente esa agenda y esos intereses coinciden con los objetivos que se plantean desde y las necesidades que tiene cada uno de estos estados. Y son relaciones muy complejas, porque, por ejemplo, digamos que hay iniciativas importantes. Hay estados de esta región que han tratado de organizarse de forma autónoma. Por ejemplo, hay un grupo llamado G5 que es para garantizar la estabilidad y la seguridad de la región, para enfrentar, por ejemplo, la porosidad de las fronteras, el tráfico de armas y las propias reformas estructurales estatales. O sea, me parece más importante esas iniciativas regionales, esas iniciativas que parten desde estos gobiernos jóvenes. Pero claro, lo que hay que entender también es lo siguiente, y es que muchos, si nosotros vemos los golpes de Estado, aquí hay una presencia que era lo que también hablábamos un poco, que es la presencia de Rusia. De Rusia a través de un grupo que es el famosísimo grupo Wagner. Entonces, claro, tú dices, entra Rusia, entra a través de este grupo Wagner, establece unas relaciones, pero fíjate que ahí una de las cosas que pasa, por ejemplo, tomemos el caso de Mali. Entonces, se consolida el golpe en Mali y empieza esta relación también de colaboración entre Rusia y el territorio y colaboración con Burkina Faso y Níger. Entonces decimos, Rusia está extendiendo su influencia y su presencia militar en el Sahel a un ritmo que yo me atrevería a decir que no habíamos visto antes. Pero entonces, y claro, cuando en Mali, cuando Kidal va a reconquistar el poder, entonces los que le ayudan es Wagner. Pero si tú ves, una de las cosas que hace también Wagner es asegurarse la explotación de recursos para las empresas rusas dentro del territorio. Entonces, la pregunta sería, ¿no estaríamos un poco dentro del mismo escenario, bajo unas dinámicas que son muy similares? Y entonces, ¿qué puede cambiar si aplicas la misma fórmula? Entonces, algunos dirán, no, pero es que es Rusia y no fue la antigua potencia colonial. Claro, tienen un factor a favor, que es ese. No tienen el odio y el rechazo de la gente porque no son los excolonizadores, pero tienen su propia agenda y tienen también la necesidad de sacar recursos y provechos de la región, porque tristemente hay una lógica que no ha cambiado en el mundo, y es que seguimos los países, las potencias regionales o mundiales, siguen viendo estos escenarios, estos espacios, como espacios donde ellos pueden seguir enriqueciéndose, pero poco o nada importa la situación interna. Yo no creo que tampoco ellos estén pensando, y la prueba está en esto, yo no creo que ellos tampoco estén pensando en generar una estabilidad que permita el desarrollo de una transición democrática que sea, que acompañe una estabilidad política, un control territorial más efectivo y que permita, digamos, que estos países puedan alcanzar unos niveles de desarrollo político, económico, que los permita igualar el resto del mundo. Entonces, yo diría que estamos frente a la misma situación. Yo no tengo muchas esperanzas en que cambiando el sujeto que ejerce el poder dentro del territorio o que tiene esta gran influencia en el territorio. Creo que hay que exaltar más esas iniciativas regionales y propias de estos países para salir adelante que la relación con potencias extranjeras. No digo que no deba haberla, por supuesto, necesitan socios, necesitan, pero creo que no puede ser bajo esos términos, porque cuando tú le debes el poder a alguien más y el poder de las armas, además que hay una cuestión bien interesante, estamos hablando del grupo Wagner que tiene unas características y que son un grupo armado, pues tú como Estado estás además cediendo parte de tu monopolio de la fuerza al tener otro grupo armado dentro de tu territorio.
Margarita, pero usted habla de una estabilidad posiblemente a partir de unos estamentos regionales. ¿Usted cree que ese estamento regional panafricano ayude a que estos países puedan tener un tipo de desarrollo diferente al neocolonial?
Yo creo que ya se está empezando a ver. Yo creo que, digamos, el solo hecho de que se pretenda generar un cambio, yo no sé si ustedes recuerdan de pronto que dentro del ejercicio de este neocolonialismo africano se estableció una moneda común para África, que la comparten 14 países. Entonces, por ejemplo, querer salirse, ese franco se llama el franco CFA, y son, digamos, uno de los ejemplos de ese neocolonialismo, es esa moneda la utilizan, como les decía, 14 países, se impuso al final del periodo colonial, estuvo ligada al franco francés, y ahora pues al euro, por supuesto, y pese a que se defendió, porque se impuso, ¿no? Porque la pregunta es, ¿cómo así una moneda que circula en 14 países de África es el franco CFA y además funcionan pues con esto? ¿Qué pasó? Entonces dijeron, no, es que es la manera que tenemos nosotros para evitar las devaluaciones de las monedas africanas. Entonces funcionaba como eso, pero claro, sirve también como una herramienta de control francés sobre esas excolonias. Y el 50% de las reservas que tienen estos países son depositadas en el Tesoro francés, que es el encargado de imprimir estas divisas en el Banco de Francia. Imagínense ustedes esto. Entonces, claro, aquí nosotros decíamos, ¿cómo podemos cambiar eso? Pues una de las iniciativas de las que estabas tú hablando, de estas que yo digo de África, para África, y nosotros respondemos nuestros problemas, resolvemos, perdón, nuestros problemas, es eso, hay que cambiar este franco, hay que cambiar este tipo de moneda, no podemos seguir manteniendo este franco CFA. Y entonces aquí viene la disputa también, porque esto es interesante. Para Francia, el Sahel sigue siendo crucial para su proyección internacional. Para Francia, digamos, el Sahel no es algo que se pueda dar el lujo de perder. Además, no lo hemos mencionado, pero aquí hay recursos como uranio, hay oro, hay una cantidad de cosas. Entonces, ellos no quieren tampoco salirse de la región. Entonces, lo que intentan es, bueno, vamos como gendarmes de paz, vamos a luchar contra el terrorismo, vamos a hacer esto, pero la región ya no lo quiere, no lo quiere ahí. Entonces, la operación Serval fracasó, la operación Barkhane, que son estas operaciones que les decía, fracasó. Entonces, yo creo que hay un primer paso. Ese primer paso es esto que decíamos, cambiar ese franco. Este grupo de G5 que dice, vamos a resolver nosotros, a tratar de resolver nosotros nuestros problemas, pero sí creo que gobiernos que llegan al poder a través de golpes de Estado, apoyados por grupos como Wagner desde Rusia, no permiten que haya tanta libertad para poder generar esos cambios. Yo creo que aquí lo que estamos haciendo es cambiando una potencia neocolonial por otra.
Por otra.
Inclusive, hablando de la misma presencia china, estaríamos frente a lo mismo.
Margarita, pues la verdad ha sido muy interesante tener esta conversación con usted y espero que vuelva a este programa para que sigamos hablando de esa otra parte, de esas iniciativas que usted comenta de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia por el caso de Israel, que ha tenido una popularidad enorme y ha sido muy bien recibida, y así otras iniciativas que la propia África está teniendo en el contexto mundial. Yo le agradezco a Margarita Cadavid, profesora universitaria y analista internacional. Muchas gracias, Margarita,
A
por
ti, muchísimas gracias y un gusto haber participado contigo.
gracias a nuestra audiencia de la 106.9. Les deseo un feliz fin de semana y síganos también en redes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.